Buenos días, hermanos y hermanas. Vamos a tomar un momento de la serie del pastor Arzafán, de las siete palabras. Y vamos a abrir en nuestras Biblias al libro de Esdras. Y vamos a entrar en un preludio, como digo yo, hablando musicalmente, un preludio de Esdras para hablar históricamente y también en situarnos bien lo que vamos a aprender del libro de Esdras, Esdras y Nehemías. Esta mañana, Esdras capítulo 1, versículos del 1 al 11, o sea, todo el capítulo 1, para comenzar en esta mañana. Vamos a leer y comenzamos con una palabra de oración. Esdras 1 dice: En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: Así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle, los hombres de su lugar, con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado, y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová, que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén, y los había puesto en la casa de sus dioses. Los sacó, pues, Ciro, rey de Persia, por mano de Mitridates, tesorero, el cual los dio por cuenta a Sesbassar, príncipe de Judá. Y esta es la cuenta de ellos: 30 tazones de oro, 1000 tazones de plata, 29 cuchillos, 30 tazas de oro, otras 410 tazas de plata y otros 1000 utensilios. Todos los utensilios de oro y de plata eran 5400. Todos los hizo llevar Sesbassar con los que subieron del cautiverio de Babilonia a Jerusalén. Muy bien. Oremos, hermanos. Padre, despierta nuestro espíritu esta mañana para entender tu palabra, para encontrar en realidad cuál es tu voluntad, no solo en nuestra iglesia, sino en nuestras vidas. Ayúdanos en nuestras familias, síguenos protegiendo, y en esa mañana danos este entendimiento para seguir en tus pasos cada día. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Muy bien, Esdras. Preludio, introducción. Vamos a ver si estamos prendidos. Sí. Esta mañana vamos a ir por tres importantes fases. Vamos a ver si, no sé por qué no está funcionando, pero vamos a prenderlo una vez más. Si no, la próxima parece que no está. Hay tres importantes partes del libro de Esdras que quiero que establecemos en esta mañana. Y primeramente, como un libro más histórico, quiero también presentarle la pintura, ¿no? La foto de Esdras, en que es un libro no solamente concentrado o céntricamente en un solo personaje, como tal vez podemos encontrar con Daniel, o el libro de Esther, o el libro de Ruth, sino que históricamente no solamente es un libro en el personaje de Esdras, sino que también es un libro de todo el pueblo. En realidad, históricamente, es un poco tal vez difícil de establecer, bueno, quién era Esdras y en qué parte de la historia redentora estamos en esta parte de la Biblia. Así que es un libro, Esdras, de pocos triunfos. Es un libro que en su reconstrucción es difícil de ver algo bueno y positivo. Claro, empezamos que, wow, el rey de Ciro, versículo 1, Persia, dice así en su palabra de Jehová por boca se cumpliese este perdón. Para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, ustedes ya pueden ir una vez más a su tierra. ¡Oh! ¡Excelente! Históricamente, estamos en un buen lugar. Pero al llegar a este punto, en que en realidad estaban en ruinas, es importante saber por qué estaban en ruinas. Así que es un libro de que el pueblo de Dios se encuentra en una ruina. Ruins, ¿no? En inglés es ruins, unas ruinas. Y nos muestra que Dios está en control. Así que no sé si se puede poner la próxima dos PowerPoint slides. Nos encontramos en el año 538. Bueno, antes de Cristo, B.C. en inglés. Y este es el primer regreso en que se encuentra Esdras, el capítulo 1. Y hay tres fases en este regreso, ¿no? Dos y tres, terminando con el libro de Nehemías. Y el proyecto es un proyecto de reconstrucción. Y especialmente en Esdras es la reconstrucción del templo. Y es un preludio. Así que en la próxima slide, me encantó esta timeline, ¿no? Como un título en que se puede más o menos cerca 9:40. Aquí es donde empieza de los mejores de los reyes, de que todos fracasaron. Lo voy a poner en esa manera. Llegamos a ese punto en Esdras porque el pueblo de Dios quería reyes, Dios los dio, y hablando de los mejores de los reyes, voy a decir, es que empieza el decaimiento y la restauración de Israel. Pero la decadencia de Israel comienza con el rey Salomón. Y no vamos a entrar en cada uno de los pasajes, viendo el primero de Reyes, pero lo tienen aquí en su pantalla. En la primera parte dice, el rey Salomón se casa con esposas extranjeras que los desvían y construye templos a los dioses falsos, a amonitas y moabitas en las afueras de Jerusalén. Y es importante porque vamos a ver que esto afecta la parte norte y sur del pueblo de Israel, ¿no? Cerca de 930 antes de Cristo, el reino se divide en Israel, idólatra en el norte, con Samaria con su ciudad capital, muy cerca al borde de donde estaba Judá, y Judá en el sur, donde la adoración al Señor continúa en el templo de Jerusalén, pero a menudo es corrupta o insincera. Y Primera Reyes puede ver el capítulo 12. Y lo hicieron a propósito en que estaban, más o menos se dividieron, y el centro de adoración de la parte norte estaba bastante cerca a la parte de Judá, si nunca lo han visto. Y en el año 722, como juicio de Dios por su rebelión, el reino del norte es destruido por Asiria y el pueblo asimilado a las culturas circundantes. Los pueblos extranjeros son reubicados en el área alrededor de Samaria, donde se les enseña a reclamar lealtad al Señor y al mismo tiempo adorar a sus dioses falsos. Y en el 587, debido a su pecado, Judá es derrotada por Babilonia, Jerusalén con el templo está reducida a escombros. Muchas de las personas son deportadas al exilio en Babilonia, donde sobrevive un remanente. Y llegamos al año 538, en donde encontramos a Esdras, donde dice, el rey Ciro de Persia, Persia toma el control del antiguo imperio babilónico y emite un edicto para que el pueblo pueda regresar a su tierra natal y reconstruir el templo. ¿Okay? Ustedes tienen ahí los dos últimos años que son importantes, que el sacerdote Esdras y también Nehemías van y regresan. Nehemías reconstruye las paredes y es un tiempo en realidad difícil. Como ustedes tal vez pueden saber ustedes mismos históricamente o sus padres, que cuando se mudaron aquí, si vienen de otros países, no era fácil. Es más, no tenían nada. Igual era el pueblo de Dios en este instante. Estaban en una situación fea. Y si ustedes pueden seguir, tal vez para nosotros es más fácil ver toda la historia. Pero en realidad me hace recordar a los niños, a mis hijos muy pequeños, en que yo les enseño y ellos se frustran, ¿no? Y para nosotros es muy fácil. Y este año mi hijo Nehemías tenía que hacer un examen en donde tiene que escribir una historia, ¿no? Y antes todo se escribía a mano. Y tal vez se escribía y después cursivo, ¿no? Pero este año comenzaron que lo tenía que escribir en la computadora. Entonces se añade. Y yo comencé a dar lecciones de mecanografía, porque creo que es muy importante, especialmente hoy en día en que van a tener que usar las computadoras. Y él me decía, es difícil. Y entonces como se frustraba, porque es más difícil para un niño, ¿no? Cada dedo, no solamente físicamente escribir o encontrar, pero aprenderse dónde están las letras, ¿no? Y si no saben, están especialmente, y me recuerdo con mi abuelo, que mecanografía, si era un typewriter, clan, clan, y eran... No, me recuerdo los nuevos, tal vez eran más bolitas, pero los viejos eran clan y subían. Y claro, como niño, apretaba a todos y todos se juntaban y se destacaban. Pero ese era el propósito de las letras, de estar en diferentes partes para que no hubiera problemas, ¿no? Y le decía a mi hijo, si vas más lento y lo haces más lento, paso a paso, más rápido vas a aprender. Y es un poco raro, ¿cómo que? Sí, vas más lento, procura hacerlo más despacio y aprendértelo bien, más rápido lo vas a hacer. Y claro, me estoy contento que lo pudo hacer y todavía sigue aprendiendo, pero claro, en las computadoras dice, ahora 4 palabras por minuto, 5, después ya está 10, y se daba cuenta. Pero es frustrante. Y el libro de Esdras y el pueblo... es que van a estar en una situación por años frustrantes, que parece que están reconstruyendo, dan un paso, como que después pasan 2 atrás, y siempre hay como una restricción entre los enemigos, entre los vecinos cuando llegan, y siempre es frustrante. Y yo creo que es muy importante de ver en el libro de Esdras cómo Dios guía al pueblo, pero especialmente que Dios está en control, un control de todo. Y tres, aunque tal vez es frustrante ver, no solamente históricamente, pero para nosotros también en nuestra aplicación, en estas mañanas y en el libro de Esdras, ver cómo Dios trabaja y no trabaja como nosotros esperamos. Vamos a hablar de eso, porque tal vez nos parece que estamos en ruinas y fracasos, pero poco a poco, paso por paso, Dios nos va a enseñar cómo es que Él va a obrar en su pueblo. Así que quiero que vayan conmigo a Jeremías para ver este punto. Jeremías capítulo 25. O sea, Jeremías, Salmos, Dios, Eclesiastés, Isaías. Jeremías capítulo 25. Y voy a leer del... versículo 1 esta mañana hasta el versículo 14. Tienen la segunda parte en la pantalla. Pero es importante ver lo que Jeremías dice y cómo es que Dios está obrando. Y el pueblo que conocía su palabra y escuchaba a sus profetas sabía lo que estaban viviendo. Así dice. Les recuerdo que estoy leyendo mi Biblia, la Reina Valera, pero siempre lo pongo en la Nueva Biblia de las Américas, aquí arriba. Dice, palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá en el año cuarto de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, el cual era el año primero de Nabucodonosor, rey de Babilonia, la cual habló el profeta Jeremías a todo el pueblo de Judá y a todos los moradores de Jerusalén, diciendo, desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años, ha venido mi palabra de Jehová, y he hablado desde temprano y sin cesar, pero no oísteis. Y envió Jehová a vosotros todos sus siervos, los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar, pero no oísteis, ni inclinasteis vuestro oído para escuchar. Cuando decían, volveos ahora de vuestro mal camino y de maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre, y no vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndoles y adorándoles, ni provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y no os haré mal. Pero no habéis oído, dice Jehová, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos para mal vuestro. Por tanto, versículo 8, ha dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores, y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua. Y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Y traeré sobre aquella tierra todas mis palabras que he hablado contra ella, con todo lo que está escrito en este libro, profetizado por Jeremías contra todas las naciones, porque también ellas serán sojuzgadas por muchas naciones y grandes reyes, y yo les pagaré conforme a sus hechos y conforme a la obra de sus manos. Y este es el punto donde estamos en Esdras. Dios manda al rey de Babilonia y dice, no, ustedes no me han escuchado, juicio. Y por 70 años después yo voy a traer a juicio a Babilonia, no se preocupen. Esto es lo que está diciendo Jeremías. Y aquí el primer rey, el primer año en Esdras dice, este es el rey Ciro. El año de Ciro, rey de Persa, y Dios cumple su palabra. Y entonces comenzamos con el reino de Dios, aunque comienza con algo positivo, del versículo 1 al versículo 2, del rey que manda, la situación era, ahora de buena, que estaba tal vez ya establecido de 70 años, van a tener que regresar con casi nada, pero el rey manda, vamos a ver ahora en Esdras el capítulo 1, y por estos versículos, cuál era históricamente la situación del pueblo. El versículo 2 dice, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y voy a parar aquí porque les voy a recordar lo que leímos en Jeremías. Es que Dios ya lo tenía todo preparado. Y si en una instancia nosotros no sabemos y confiamos que Dios está en control, aquí hay un problema. Versículo 4 dice, y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Y aquí vemos dos puntos, dos personas, los que se van a mudar, una vez los que van a regresar, pero si los que se quedan, ¿okay?, tienen que ayudar, y no para reconstruir el pueblo, sino para reconstruir el templo, ¿no? El rey específicamente habla y dice, y el versículo 4 entiende, ayuden los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados. Me hace recordar también a Moisés, en que el pueblo y donde estaban en Egipto también se llevaron todo lo que pudieron, ¿no? Así que el versículo 5 nos dice bien esta historia. Dice, entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Voy a parar aquí porque aquí lo que me gustó, en inglés, dice, stir the heart. Y claro, es mover, pero el agua no se mueve sola. Un líquido no se mueve sola. Y la palabra stir es que tú usas una cuchara para el café y ¿qué? Hay que moverlo un poquito, ¿no? Y se mueve. Y después cuando uno lo suelta, a mí me gusta verlo como sigue, ¿no? Con un momento, ¿no? Pero si la taza de café está ahí sola, no se mueve. Y a mí me gusta por ponerle miel para sentirme mejor que no estoy usando azúcar. Eso, así me gusta. Pero algo lo tiene que mover. Y comparando el versículo 5 y el versículo 1, aquí vemos el control de Dios, no solamente con líderes y reino, ¿verdad? Dice el versículo 1, en capítulo 1, dice, despertó Jehová el espíritu de Ciro. Y el versículo 5 dice, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. O sea, que es que Dios que manda y pone en movimiento una acción, no solamente desde el rey, sino a los jefes, ¿no?, los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y también de todo el pueblo. Él mueve, manda su espíritu y dice, esto es lo que vamos a hacer para la reconstrucción de su templo. Versículo 6 dice, y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro, con bienes y ganados y con cosas preciosas, y además de todo lo que ofreció voluntariamente. Y es más, porque entonces ahora hay como un new hope. Oh, vamos a regresar. Y el rey Ciro dice, voy a sacar los utensilios. Los que en realidad estaban en su templo, todos los utensilios, y los saco. Y como todo buen rey, ¿no?, si nos ayudan políticamente, qué bueno, no hay taxes. Tal vez dice, yo les voy a dar y los voy a ayudar. Lo que se los quitaron, yo se los voy a dar una vez más. Es más, está todo escrito aquí, ¿no? Si fuera en este tiempo, está en Excel, en un database. Y decía, aquí hay 1,500, 400 de oro, etcétera. Imagínese el pueblo y todos los jefes viendo que el rey en realidad quiere que nosotros reconstruyan el templo. Así que todos los utensilios de la casa de Jehová, versículo 7, que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén, los había puesto en la casa de sus dioses, los sacó pues Ciro, rey de Persia, por mano de Mitrídates, tesorero, el cual los dio por cuenta a Sesbassar, príncipe de Judá. Así que de un tesorero a Sesbassar se los dio, y estaba en las cuentas, y como cualquier libro, no solamente histórico, está exactamente lo que tenían y se los regresaron. Así que, versículo 11, todos los hizo llevar, cesbazar, con los que subieron del cautiverio de Babilonia a Jerusalén. Les hago recordar que esta es la primera fase, ¿no? En la primera fase. Y me pongo a pensar, muy bien, estamos positivamente, vamos a regresar, pero there's a long road. Hay un camino muy lejano, como se dice en inglés, en que el pueblo de Dios va a tener que no solo pelear, sino que estar con una tensión. Y me pongo a pensar, ¿cómo es que podemos ver históricamente el libro de Esdras y pensar en nosotros, en nuestra aplicación, en que ellos estaban en una ruina? Jeremías decía, esto, van a estar en ruinas, voy a destruir todo, no solo del pueblo, sino de los también los que van a conquistar. Mi pregunta en esta mañana es, ¿en qué ruina estás? Porque todos tenemos un tipo de ruinas. Y lo digo positivamente, no positiva, sino que yo sé que siempre hay una ruina, porque vivimos en el pecado. Estamos en un cuerpo, estamos nacidos en pecado. Pero nosotros físicamente vemos esto. Yo tengo un jardín. Bueno, el jardín de mi esposa. Y tenemos dos cestos de compost. Ponemos ahí, ¿no? Y necesariamente necesitan decompose, ¿no? Para que entonces haya nutrientes nuevos. Y esto es como lo que pienso, en que nosotros estamos en una ruina. Nos estamos pudriendo, pero Dios nos salva. Y es la importancia en que vemos en el libro de Esdras, en que Dios va a trabajar poco a poco. Y nosotros como humanos lo queremos rápido, ya, ipso facto, Uber, ¿no? Uber Eats, lo quiero aquí, en mi casa y ahora. Y lo que nos olvidamos es que cómo es que Dios o el Señor movió el espíritu de... Y entonces pon tu nombre. Puedes poner tu nombre. Porque tal vez tus ruinas no son físicas. Son emocionales, ¿no? Matthew Henry describe los pobres de judíos en el exilio, políticamente excluidos por Nabucodonosor. Pobres, no tenían dinero. Es más, estaban en ruinas espiritual, porque no tenían su templo, no tenían dónde, en qué lugar adorar como ellos estaban acostumbrados, pero era la culpa del propio pueblo. Y tal vez nosotros estamos en nuestras ruinas porque tal vez somos hijos pródigos, tal vez no obedecíamos a nuestros padres, tal vez yo no tengo ruinas, pero tal vez en tu casa, en tu matrimonio, ¿no?, nos estamos descomponiendo por adentro. Pero el Señor mueve el espíritu y nos da, en una aplicación voy a poner esto, tal vez estás en un momento en que tal vez necesitas escuchar la voz de Dios, o como el rey Ciro, y Dios lo usa y despierta Jehová el espíritu de Ciro, y tal vez esta mañana te va a despertar el espíritu de Dios para que vengas a la salvación de Jesucristo. Pero más importante, porque es para el pueblo de Dios, ¿cómo ha despertado el Espíritu Dios? ¿Qué papel te ha dado Dios en la restauración de tu salvación? Lo voy a poner en esta frase. ¿Qué papel te ha dado Dios? What role has he given you? En tu salvación. Porque en nuestra iglesia tal vez estamos aprendiendo, y tal vez nuestro papel es que nos tenemos que mudar. Y en Miami, muy bien, te tienes que mudar, excelente, porque el pueblo de de Dios en Esdras se tuvo que mudar. Dios lo estaba llamando a otro sitio para que ellos trabajen en otro lugar. Porque no todos vamos a ser como Daniel, disfrutando el reino babilónico. El reino, la comida, aunque él se opuso, ¿no? No todos vamos a ser Esther. Ellos no fueron llamados. El Espíritu de Dios no levantó a ellos para llevárselos otra vez a Jerusalén a reconstruir el templo, sino que les aseguro, muy importante, es que el Espíritu de Dios estaba trabajando con ellos en su lugar. Y tal vez este es tu papel, tal vez tú tienes que mudarte. O eres como el hijo pródigo, que tienes que regresar a tu casa o a otro lugar. Pero es solamente qué es lo que el Señor te está moviendo, cuál es el papel que Dios ha dado en la restauración de tu salvación. Lo pongo en la restauración porque Esdras estaba reconstruyendo ¿qué? El templo. Tal vez Dios te ha puesto en tu iglesia y estás ayudando, diezmando, ayudando a tus oicos, a tus hermanos, a edificar, a leer la Biblia, a juntarte cada semana. Tal vez ese es tu papel, los hombres de aquel lugar. En Esdras, si tú no ibas, tú tenías que ayudar, era mandado, ¿no? Versículo 4. A todo el que haya quedado, en cualquier lugar donde more, ayuden los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias, para la casa de Dios. No era para ellos, era para la casa de Dios. Y nosotros, bueno, nosotros tenemos, menos mal, un lugar, un sitio. Y todos nosotros ayudamos y apoyamos, ¿no?, en donde tener un espacio donde podemos escuchar. Y en el versículo 11 dice, todos los objetos de oro y de plata fueron 5.400. Sesbassar los trajo todo con los desterrados que subieron de Babilonia a Jerusalén. Tal vez tú eres un Sesbassar. Tú eres alguien espiritualmente líder, o tal vez no solamente espiritualmente hablando, en que vas a tener que enseñar o en tus oicos compartir, pero tal vez tú eres un buen tesorero, o tal vez eres un buen diácono en que puedes ayudar a tu iglesia, a los hermanos en su ayuda, porque esa es la iglesia. Sesbassar era, aunque era el príncipe, el líder, él estaba encargado, ¿no?, de todos los utensilios. Físicamente él tenía que llevarlos, él tenía que ordenar, él tenía que decir estos. Y el capítulo 2 era como darle honor a toda esta gente que se iba, ¿verdad? Pero tal vez eres Sesbassar. Eres un líder no solamente en tus oicos, sino que eres un líder en que tal vez nadie sabe, pero la iglesia se tiene que limpiar, las luces están bien, ¿no? Multimedia se puede enseñar, hay música, hay diferentes aspectos, pero aquí el rey de Ciro dice, para mi pueblo no tiene que faltar nada. Dios dice, para mi pueblo, todo no solamente va a ser regresado, pero yo voy a hacer que ustedes, el Espíritu de Dios ha movido a todo el pueblo, a los que se fueron, a los que se quedaron, a los que estaban en líder, y aún hasta un rey que tal vez no pensamos estaba en control, el rey Ciro. Y es importante ver estas aplicaciones porque hoy en día nos aplica, porque nosotros ahora no es que Dios ha movido el rey Ciro, sino tenemos a nuestro Rey Jesucristo, en que Él nos mueve por su salvación. Y lo mejor es lo que nosotros tal vez perdemos, es que tal vez estamos frustrados y dices, bueno, no importa lo que tal vez yo haga en la iglesia, o tal vez es muy poco en que me siento, y no es así, hermanos, sino si te toca llevar algo o en tus oicos, es siempre muy importante llegar, disfrutar de la palabra de Dios, Pero lo más importante que veo de Esdras es que todo el pueblo, aún el líder, es que nosotros podemos servir a Dios. Y solo pienso de grandes líderes, ¿no? O los jueces, eran personajes que hacían unas acciones, ah, wow, fueron y destruyeron 10,000 filisteos, etcétera, Sansón. Y nosotros no somos Sansón. Nosotros no somos Débora. Es más, capítulo 1, Esdras ni, en realidad no, ni Esdras está escrito. O un gran personaje, y tal vez nosotros no somos gran personajes. Pero lo que me doy cuenta de cada líder es que cuando dicen hacer algo, hacen todo por hacerlo. La habilidad o capacidad de cumplir cierta acción. Yo voy a llevar a mi familia a otra parte y se cumple. No, el líder más grande, Dios, sea la luz y sea la luz. No, un líder. O un maestro, como yo trabajo con muchos maestros, la maestra de arte, yo sé que ella es buena porque veo su trabajo. Ella viene y, oh, pues debe ser buena. Claro que yo quiero que mis hijos vayan y aprendan ella porque veo el trabajo. O soy maestro de música, bueno, ¿cómo? Es un buen músico, bueno, uno lo escucha y dice, ah, bueno, parece que sí sabe, ¿no? O un mecánico tiene, ah, sí, no, este es un buen, excelente mecánico, ¿no? Y hablamos de líderes, y tal vez nosotros no podemos ver este líder en nosotros como Dios. Pero en realidad, les voy a recordar que la habilidad de agradar a Dios, la habilidad de agradar a Dios en servirle, es lo que nosotros tenemos. Es por la salvación de Cristo. Y esto es lo que tal vez en una aplicación, ver todo lo que el pueblo pasó, toda la dificultad que ellos tenían, tal vez se frustraron, tal vez no vieron lo que iba a pasar o lo que Dios iba a hacer, pero no se olviden que ellos estaban agradando a Dios y podían agradar a Dios. Hace recordar a Caín y Abel. Dios vio con agrado a Abel. Porque cuando ustedes le sirven, aunque para nosotros es fracaso, están agradando a Dios. Y espero en este preludio para que ustedes piensen en qué ruinas estamos y por qué estamos en estas ruinas como el pueblo de Dios estaba. Tal vez eres juicio de Dios, pero tal vez es porque Dios tiene algo para tu salvación. Es para que Dios en realidad obre en su pueblo. Y en el capítulo 1 de Esdras vemos la reconstrucción empieza con el movimiento de Dios, el Espíritu de Dios. Y vamos también a aplicarnos hoy en día cómo es que Dios está moviendo su iglesia hoy en día. Oremos. Padre, te damos gracias que tenemos este libro de historia, este libro de personajes, pero lo que nos aguantamos más es que un día tú vienes, tú regresas, y toda la reconstrucción, todo lo físico no va a valer más, sino tú estás buscando moviendo nuestro corazón, moviendo el espíritu, Padre, para que nosotros en realidad vamos a reconstruir corazones. Vamos a construir al pueblo que tú quieres, a tu iglesia. Padre, danos entendimiento, síguenos protegiendo en nuestras familias, pero especialmente síguenos alimentando espiritualmente para que entendamos más y más de ti. Y esta mañana oramos en el nombre de tu Hijo Jesucristo.